En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Valle del Eresma es conocido como el Valle de la Espiritualidad. Junto a él, durante la historia, se han levantado conventos y monasterios de gran importancia para la ciudad de Segovia. San Vicente el Real, ocupado por las monjas cistercienses, el antiguo convento de Santa Cruz la Real, de dominicos, el Parral, con monjas jerónimos, el convento de San Juan de la Cruz, de los padres carmelitas, finalizando en el santuario de la Virgen de la Fuencisla. La vida en clausura mantiene la oración diaria de la Iglesia, refugio del saber durante siglos, lugar de encuentro entre Dios y el hombre, tiempo de paz al traspasar sus muros. Hoy, en El Espejo de la Iglesia, hablaremos con algunos moradores de estas casas de vida en comunidad. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. David, soy bienvenido a este Espejo de la Iglesia en Segovia, una tarde de viernes más.
Una tarde de viernes y menudo recorrido nos has hecho hacer en la editorial, ¿eh? Una delicia para el espíritu.
Bueno, pues hemos hecho ese recorrido por el editorial, pero también le vamos a hacer por distintos conventos de nuestra provincia. Nos vamos a acercar al primero de ellos, nos acercamos hasta Rapariegos. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo, hermana.
Hola, bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal, Marta?
Hablamos con Ana María. El domingo se celebra la jornada Prorantibus, un día para reflexionar sobre la vida religiosa en clausura, y es lo que vamos a intentar hacer esta tarde aquí. Cuéntenos un poquito, hermana, ¿cuál es su carisma? Son franciscanas clarisas, ¿verdad?
Sí, somos clarisas franciscanas.
¿Cuál es su carisma?
Carisma, nosotras dedicamos oración. O sea, como contemplación, oramos por todo el mundo, por toda la gente que sufre, por las personas que están pasando mal y les ayudamos con nuestras oraciones.
Hablemos de su comunidad en estos momentos. ¿Cuántas hermanas son y cómo se organiza el día a día?
Nosotras somos 8 en la comunidad. Actualmente hemos puesto un obrador. No tenemos ningún ingreso ni pensión. Tenemos que pagar todas a la Seguridad Social por ello y a ver si con esta adquisición del obrador tenemos suerte y con la ayuda de todos podemos vender nuestros productos, pues nos hace mucha falta.
¿Cómo es el día a día? ¿Qué hora comienza la jornada dentro de esta comunidad y cuáles son, bueno, pues las tareas que se van repartiendo a lo largo del día, además de la oración?
No, nosotras nos levantamos a las 6:30. A las 7 tocan para asistir al coro. Rezamos laudes y tercia. Seguidamente hacemos la meditación hasta a las 8:15. Después rezamos la coronilla franciscana, que es propia de nuestra orden. Salimos a las 8 a desayunar. Después cada una va a su trabajo. Nos juntamos otra vez en la capilla a las 12:30 para rezar la cesta y el rosario. Cada misterio ofrecemos por una intención del mundo. A la una comemos. Durante la comida, una lectora se lee un rato lección divina o cualquier otra cosa que nos ayuda para nuestra vida. De 2 a 3, el silencio, o sea, el recogimiento.
¿Silencio, descanso?
Silencio, descanso, sí. A las 3 rezamos nona, después seguimos trabajando. Trabajamos, unas van a su trabajo, nosotras también hacemos formas, unas van a cortar las formas, otras van a hacer los dulces. Y después de nona, estudiamos hasta la hora de misa y dentro del trabajo también hacemos trabajos y estudios y luego tenemos la misa a las 6:00 p.m. Después rezamos las vísperas y meditación hasta a las 8:00. De 8 a 9:15 trabajamos, también hacemos algo de nuestros trabajos o como estamos con los dulces, preparamos los dulces, empaquetar y así estamos, así vamos organizando las cosas.
una jornada, perdón.
Hasta la hora de cenar. Cenamos a las 9:15. Después rezamos las completas y el oficio de lecturas. Luego subimos cada una a su habitación y se acuesta cada una en cuanto quiera.
Uh-huh. Una jornada muy completa, trabajo, oración, estudio, contemplación. Una vida un poco distinta a los que vivimos fuera de los muros de esos conventos. ¿Por qué es importante, hermana Ana María, la vida de clausura dentro de la Iglesia? ¿Cómo lo explicaría a nuestros oyentes?
En la Iglesia entiende por clausura la disciplina que regula el acceso de las personas al sector reservado a las monjas en las órdenes religiosas. Esta puede ser en la clausura o en la vida activa. Debe ser un espacio de silencio y de recogimiento donde se pueda desarrollar la búsqueda permanente del rostro de Dios según el carisma de cada persona, cada monasterio, cada religiosa. Nosotras vivimos en clausura para poder dirigirnos mejor al Señor. La clausura se llama celda del corazón, donde cada una es llamada a vivir la unión con el Señor, acogida como don y elegida como respuesta libre de amor. La clausura es un modo de vivir únicamente para Dios en Jesucristo. También la clausura quiere decir la separación del mundo. O sea, pues pedimos por todo el mundo desde aquí, desde el convento. Nosotros no salimos, no predicamos, pero desde dentro, dentro de nuestro monasterio, rezamos por todo el mundo, por todas las personas que sufren, por todos, todos. Orar por todo el mundo.
Ana María, ustedes están en un pueblo de unos 500 habitantes, me comentaba en su momento. ¿Cuál es la relación con los vecinos del pueblo y de los pueblos vecinos? ¿Visitan el monasterio, están en el torno, les acompañan en el día a día, participan en alguna celebración con ustedes?
No, porque Rapariegos, ya sabes, es un pueblo pequeño de 200 habitantes. La gente es muy amable y se preocupa mucho de nosotras. La gente de aquí que son agricultores nos traen cuando sacan sus cosechas, que están pendientes de nosotras. Y vemos aquí hay una ermita, dos veces al año se celebra su fiesta, primer domingo de mayo y en septiembre. Todos tienen mucha devoción. Pero lo que pasa es que los jóvenes, claro, es un pueblo, no hay muchas y empresas ni nada, con lo cual los jóvenes se van a estudiar a Valladolid, a Segovia, a Madrid. Aquí se quedan los mayores y los jóvenes tampoco quieren al campo. Uh-huh. Y claro, aquí, pero nosotras así como no hay jóvenes para decirte que para un encuentro con los jóvenes tampoco, solamente los mayores tampoco así vienen a misa, pero no para estar un rato de oración, un encuentro con ellos tampoco. ¿Sabes? Porque se cansan, ¿no?
Yeah.
Así, como si fuera otro sitio, por ejemplo, en Segovia, en otros sitios, claro, en las ciudades es diferente. Con lo cual, aquí por aquí, nada, estas cosas.
Dos situaciones.
Antes sí, antiguamente sí, porque había jóvenes y hay muchas salidas. Entonces, pues había así encuentros con los jóvenes y con los cantores. Uh-huh. Se venían a cantar, a ensayar y cosas así, pero ahora como todo ya está, cada día ya va apagando los pueblos, la gente, hay poca gente por los pueblos.
Nos comentaba, hermana, que habían puesto un obrador que ofrece pastas a los vecinos de sus pueblos y a todos aquellos que queramos. ¿Cómo las podemos adquirir, hermana? ¿Cuál es la manera de poder conocer sus productos?
Nosotras también, y por ejemplo, cuando empezamos al principio, cuando hemos abierto el obrador, pues estuvieron aquí en la televisión de Telemadrid. Y ellos han sacado el obrador y están los productos que hacemos para dar a conocer a la gente de toda España. y por ello también se ha enterado mucha gente, nos llaman, vienen al torno a comprar nuestros productos. Por ejemplo, si alguien nos pide de otro sitio, por ejemplo, a Madrid o a Segovia, Segovia normalmente viene gente a comprar aquí porque por aquí pasan, uh-huh. así. Pero de a Madrid y estos sitios, pues si nos pidiera alguien, pues nosotros se la mandamos por alguna agencia.
Uh-huh. O sea, ¿qué puestas en el mundo realmente esas pastas?
Claro, nosotras con mucho amor. Nosotros las hacemos con mucho amor. Y entonces tampoco así para decirte que no para gente, porque por ejemplo, a la gente que viene, claro, han venido a comprar nuestros productos, a probarlo, todo eso, pues nos han dicho que lo han gustado mucho, porque nosotros siempre los hacemos con mucho amor.
Yo los he probado y doy fe de ello. ¿Qué les pediría para finalizar ya, hermana? ¿Qué pedirían a la sociedad de hoy en día?
Que como, claro, como la gente, porque muchas veces que oren por nosotras, por las hermanas de clausura, porque nosotras pedimos por la gente del mundo, con lo cual ellos que pidan por nosotras, porque por las vocaciones, porque nos hace mucha falta.
¿Qué importante es la clausura, David?
La vía de la clausura, es una cosa tremenda, me da, no sé, me produce mucho mucho respeto lo valiente que es la gente que como decía la hermana Ana María, pues bueno, su misión en la vida es encontrar el rostro de Dios, ¿no? En el interior, en el silencio, en la comunidad también, ¿no? Es algo, no sé, a mí me da un poco de vértigo, la verdad.
Pues se nos acaba el tiempo, Ana María. Únicamente les pedimos a nuestros oyentes que dediquen un poco de su tiempo a la oración y sobre todo un poco de sensibilización en esta próxima jornada que se celebra el domingo. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimo ánimo con ese trabajo en el obrador.
Vale, muchas gracias, muy amable. Un buen día, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós, hermana. Un saludo. De una vida consagrada a la oración y al Señor, pasamos a hablar de la oración en nuestro día a día, una actividad más de nuestro quehacer diario, de la mano de santos monjas, que cada inicio de curso, allá por el mes de septiembre, nos ofrece la posibilidad de participar en los ejercicios de la vida diaria. Muy buenas tardes, santos. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, un año más que ya habéis clausurado estos ejercicios de la vida diaria. ¿Cuántos años lleváis al frente de esta actividad diocesana?
Llevamos organizando los 19 años, o sea que ya hace tiempo, sí que empezamos.
Ya han cogido rodaje. ¿En qué consiste esta oferta que, bueno, pues que se repite año tras año, ¿no? Que va poquito a poco posando y haciendo poso en las personas.
Bueno, pues es una modalidad de ejercicios que se hace sin retirarse, sin dejar la actividad que vienes haciendo en la vida diaria, que tienen como objetivo, pues, el encuentro profundo con Dios y descubrir cuál es la voluntad de Dios para mí, para el que lo hace, en este momento de mi vida.
Santos, ¿qué es lo que más valoran las personas a las que acompañáis? Porque, no sé, es muy intenso, ¿no?, la experiencia que vivís allí junto con ellos.
Sí. Yo creo que, en general, lo que valoran es cómo se produce un organizar dentro del tiempo de su día a día, el espacio de la oración y del encuentro con Dios.
¿Cómo organizáis una jornada? ¿Cómo es la dinámica a seguir dentro del equipo que preparáis esta actividad?
O sea, nosotros les pedimos que ellos dediquen diariamente, o sea, todos los días, al menos media hora a la oración con los materiales que les ofrecemos. Pero luego tenemos un encuentro semanal que viene siendo los lunes, desde las 5 de la tarde más o menos a las 6:30, a veces se alarga un poquito más. Y en este encuentro que tenemos, en encuentro del grupo, tenemos un primer espacio en el que hacemos repetición de alguna de las oraciones que ellos han hecho a lo largo de la semana, con los materiales que les hemos dado. Luego otro momento, un segundo momento es de compartir cómo les ha ido a lo largo de la semana, si ha sido más fácil o más difícil, si quieren resaltar alguna llamada que han encontrado en los textos, muy desde la libertad. Y en un tercer momento lo que hacemos es presentar los ejercicios, los materiales para el resto de la semana hasta que nos volvemos a encontrar.
Esto de los ejercicios en la vida diaria, David, me recuerda un poco a la obligación que algunos se imponen también del gimnasio, ¿no? Los cristianos también nos deberíamos de imponer ese ejercicio diario de la oración, ¿no te parece, David y Santos?
Es una gimnasia, es un término antiguo griego, si no recuerdo mal, pero sí, es una gimnasia espiritual, ¿verdad, Santos? Ibas a decir algo también tú.
Efectivamente, sí, de hecho, el propio San Ignacio en las anotaciones pues habla de que igual que los ejercicios corporales los hacemos para mantener en forma del cuerpo, pues los ejercicios espirituales lo que buscan es que ese contacto con Dios, esa parte del espíritu, pues la mantengamos en forma también.
Pararnos un poco a pensar en nuestro día a día y ofrecer esos frutos al Señor, Santos.
Sí, efectivamente, y tener encuentros con Dios es importante para nuestra vida, hacerle ese hueco principal dentro de las actividades que hacemos cada día.
19 años darán para contar muchas anécdotas, pero ¿cómo ha sido la evolución de las personas que pasan por esta actividad?
Bueno, yo creo que lo que ellos van manifestando después de hacer los ejercicios es que para ellos ha supuesto, para muchos, un antes y un después, sobre todo en su vida espiritual, ¿no? En su contacto con Dios. Y luego hay gente que bueno, desde la situación concreta que está viviendo, pues encuentra respuestas a esas circunstancias, o a esos interrogantes, o a esas situaciones que siempre uno anhela desde Dios, pues el saber cómo, qué tiene que hacer, cómo tiene que actuar. Como decía al principio, ¿qué le está pidiendo Dios en este momento? Y luego, en el fondo de todos los ejercicios, lo que está como objetivo final, que tendría que ser el objetivo de todos los cristianos, es tener un proceso de vivir más unido a Jesús cada momento. O sea, el configurarse, que llamamos en palabra un poquito más técnica, con Cristo. Vivir unidos a Cristo.
¿Habéis finalizado el curso? A nivel personal, ¿con qué te quedas este año, Santos?
Bueno, yo creo que ha sido un grupo que estaba bastante centrado y a nivel personal y de equipo, que nosotros lo comentamos cuando tenemos las reuniones de revisión, a mí me parece que también para nosotros supone un estímulo y una ayuda al organizar los ejercicios. Para nosotros también es un momento bueno de revitalizar nuestra vivencia espiritual de la fe, nuestro ser cristiano, sí. O sea, que nos interroga a nosotros como les interroga a ellos cuando vamos organizando y orientando los ejercicios. Los ejercicios tienen, que no lo he dicho al principio, un acompañamiento personalizado dentro de lo que se ofrece al iniciarlos.
Danos una razón para que durante este tiempo de verano plantearnos el participar de esta actividad el próximo curso, que daremos razón de ello en el mes de septiembre, que es cuando se suele iniciar, entre septiembre y octubre. Danos una razón para plantearnos el hacer este hueco esos lunes a partir de las 5:30 de la tarde, 5:30, 6, y empezar a conoceros al menos. Y luego, bueno, pues aquellos que decidan continuar, que continúen con vosotros, con este equipo.
Yo creo que si uno se plantea vivir de forma más profunda su fe, pues es un cauce, ¿no? Es una oportunidad el hacer los ejercicios espirituales para profundizar en la fe, en el encuentro con Dios y en el vivir con más intensidad su vida cristiana.
Que mucha falta nos hace, la verdad. Pues Santos, te agradecemos muchísimo aquí desde El Espejo. Pues esa disponibilidad, no solo ante los micrófonos, sino todos los años, 19 ya, vas a hacer el vigésimo, el próximo, 20 cursos, pues dando ese servicio a la diócesis, a la gente que lo necesita, que lo necesitamos. Muchísimas gracias,
vale.
Santos.
Vale, yo también os agradezco a vosotros que nos deis voz para tratar de que esta oferta llegue a cualquier persona que cristiana que quiera bueno, pues eso, replantearse su fe.
Muchísimas gracias, Santos.
Igualmente, gracias, Marta.
Transmite también nuestro agradecimiento a todo ese equipo que estáis ahí trabajando en la sombra. Gracias.
Yo se lo digo. Un saludo.
Un saludo.
Adiós.
Y seguimos hablando de claustros y conventos, la vida contemplativa. David.
Sí, la vida contemplativa, que tiene un sello especial. Puede que la gente de hoy no acabe de comprender la opción por la vida religiosa contemplativa. Sin embargo, esta no nos deja indiferentes. En el fondo nos causa admiración esa valentía, esa opción tan clara por una forma de vida tan radical. Por eso nos causa tanta tristeza cuando una orden se ve obligada a dejar atrás unos edificios, la celda, los claustros, todo lo que también es parte de nuestra vida. ¿Alguien entiende, como decías en el editorial, la historia y la espiritualidad de Segovia sin el Parral, San Vicente el Real, el convento de Santa Cruz, los Carmelitas, San Antonio, el Corpus, Santa Rita y tantos otros? Por citar solo algunos de la capital, por supuesto que hay muchos más en la provincia. Es para estar orgullosos de todos. Fíjate que hasta las personas menos religiosas se sienten atraídas por la belleza de los monasterios. Hasta los turistas más apresurados, de hecho, parece que caminan más despacio y se vuelven más observadores cuando entran en un claustro.
Es como salir al recreo. Muchas visitas turísticas son agotadoras. De hecho, los claustros son esos lugares de recreo para los moradores de los conventos y monasterios. Son lugares que siempre se han cuidado especialmente y que están llenos de arte.
Y para los que no somos consagrados, es como un lugar de encuentro con sus habitantes. Podemos acceder a patios y claustros y es como si participáramos un poco de la vida contemplativa, de su historia, de su espiritualidad. En los claustros hay un ambiente especial, de paz, de quietud, de vida interior, ¿no? Se imagina uno a todos los que durante generaciones han caminado muy despacio por ese suelo, por lo menos a mí me pasa. Hay quien no se sienta a gusto cuando contempla los arcos que lo adornan, o se fija en el pozo que suele haber en uno de sus rincones. ¿No se siente uno un poco como si fuera esa su casa? O incluso fantasea con que pudiera haberla sido. A mí me pasó hace unos años, Marta, que, bueno, una cosa que siempre recuerdo cuando entro a un claustro. Estaba en Salamanca, me hice un plan estupendo para pasar la tarde y empezaba por el convento de las Dominicas. Bueno, pues entré a primera hora, fue el primero que entré y me entusiasmó tanto el claustro que me quedé toda la tarde. Fui el último en abandonar el local y el día siguiente volví otro rato. Pues fue una de las mejores tardes que recuerdo. No me hizo falta más, la verdad.
Demasiadas veces decimos aquello de que no nos da la vida y a veces hay que parar y ir más despacio, y yo la verdad es que siempre que he entrado en algún claustro de algún monasterio, algún convento de Segovia, he visto como si la vida se parase, el ruido, el traspasar esos muros y entrar en el claustro es, la vida se para, ya no hay ruido, y esa es la sensación que me invade siempre que he entrado, que he tenido la posibilidad de estar dentro y compartiendo con ellas muchos momentos.
Sí, sí, es como una puerta, ¿no? Esas películas que hay una puerta que parece que entras a otra dimensión, pues algo parecido, es tomar un respiro, ¿no? Y disfrutar con la contemplación. Esta actitud, Marta, la estamos perdiendo con tantas prisas hoy en día. Pero también tenemos que aprender eso de la vida contemplativa. Hagamos lo que debamos en nuestra vida diaria, pero no nos agobiemos con tantos afanes. El ritmo del tiempo en los conventos y en nuestra vida lo marca Dios, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Aprendamos, pues, de los hermanos consagrados y disfrutemos lo que nos rodea, perdiendo un poco de nuestro precioso tiempo en contemplar lo que tenemos a nuestro alcance. Y oremos unos por otros, como ellos hacen, aunque en algunos casos ocurre, como hoy, por las circunstancias de la vida, algunos se vean obligados a cerrar una puerta tras de sí.
La verdad es que hablábamos de los claustros, pero yo creo que también el hecho de acercarte al torno y hablar con muchas de ellas te invade la sensación de paz y tranquilidad. Y yo invito a los oyentes a que se acerquen y a que charlen con estos religiosos y con estas religiosas, porque se van a sorprender del conocimiento del mundo que tienen.
De conocimiento, sabiduría y saber estar detrás de unas paredes, que eso no significa estar aislado, ni mucho menos. Yo creo que el enclaustrarse lo da otra serie de cuestiones más interiores, pero bueno, eso sería abrir otro debate, ¿verdad?
Así es. Muchas gracias, David.
A ti.
Finalizamos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todas ustedes la próxima semana. Feliz semana para todos. Les dejamos con la actualidad de COPE.